La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Indignación de Occidente por las masacres de civiles atribuidas a fuerzas rusas cometidas en Bucha, periferia de Kiev en Ucrania. Son crímenes de guerra, apuntan varias capitales occidentales. Tal vez un genocidio, estima Ucrania. La Unión Europea anuncia al respecto un nuevo paquete de sanciones contra Moscú que desplaza tropas hacia el este y el sur de Ucrania. Y a la vez rechaza firmemente esas acusaciones de masacres. En Europa, dos socios de Moscú, Orbán en Hungría, Vučić en Serbia, prolongan sus mandatos de gobierno tras claras victorias en las urnas. En adelanto de la última edición Américas y tras este boletín también, la victoria en Costa Rica del balotaje presidencial del economista anti-establishment, el conservador Rodrigo Chávez. Alan Vidal en controles, al micrófono Marcos García Herrera, Noticias.
RFI. Закатованих, розстріляних, мирних людей. Тіла на вулицях, замінована територія.
Ejecutados, torturados, centenares de asesinados, cadáveres minados. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que algo así haya ocurrido? Preguntaba este lunes el presidente ucranio tras el descubrimiento de centenares de cadáveres en la gran periferia de la capital, Kiev, abandonados en las calles, amontonados en varias fosas comunes. Volodymyr Zelensky agregó más tarde, tras desplazarse hasta esa localidad de Bucha, que las atrocidades cometidas, atribuidas a las fuerzas rusas, complican, ensombrecen la última ronda de negociaciones por videoconferencia para detener la agresión bélica de Rusia contra Ucrania. Antecedentes, precisiones, Orlando Torricelli.
Los países occidentales y Ucrania acusaron este domingo a las tropas rusas de cometer crímenes de guerra después que se descubrieran fosas comunes con cientos de cadáveres en localidades cercanas a Kiev, recuperadas por las fuerzas ucranianas, en particular en la ciudad de Bucha, a unos 30 kilómetros al noroeste de la capital. Volodymyr Zelensky.
Hago un llamado a todos nuestros ciudadanos y amigos de Ucrania en todo el mundo que puedan unirse a este trabajo y ayudar a establecer la justicia. Para hacerlo. Es hora de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para hacer de los crímenes de guerra del ejército ruso la última manifestación de tal maldad.
El Reino Unido, Francia, Alemania, España e Italia expresaron su horror pidiendo que los responsables sean llevados ante el Tribunal Internacional de La Haya. Sin embargo, la ONU dijo también que no se podía descartar que entre los cadáveres estuvieran los de soldados ucranianos o rusos muertos durante los combates.
Zelensky llegó a evocar la palabra genocidio a propósito de los sucesos de Bucha, sustantivo que también retomó acerca de esas masacres el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.
Vamos a hacer todo lo posible porque quienes han perpetrado esos crímenes de guerra no queden impunes y puedan comparecer ante los tribunales, en este caso la Corte Penal Internacional, para hacer frente a esos supuestos casos de lesa humanidad, de crímenes de guerra o, por qué no decirlo también, de genocidio.
Horrorizada manifestó sentirse la titular de Derechos Humanos de la ONU por los sucesos de Bucha. Michelle Bachelet apreció en su comunicado la posible comisión de crímenes de guerra. Hay indicios muy claros al respecto, señaló. Por su parte, temprano este lunes, el presidente francés Emmanuel Macron en Radio Francia.
D'abord, les scènes sont insoutenables.
Las escenas son insoportables. Todos estamos muy impactados y las hemos condenado con firmeza. Está claro que hay indicios que se trata de un crimen de guerra. Es el ejército ruso que estuvo en Bucha. Hemos hecho saber a las autoridades ucranianas nuestra disponibilidad para ayudar en las investigaciones que están realizando. La justicia internacional debe actuar y los responsables de ese crimen deberán responder. Está más o menos establecido que es el ejército ruso.
En Estados Unidos, Joe Biden volvió a calificar a Vladimir Putin de criminal de guerra, reclamando un juicio por crímenes de guerra. El Kremlin rechazaba categóricamente todas estas acusaciones, denunciando una manipulación ordenada por Estados Unidos, según la Cancillería rusa. Aseguró que dispone de documentos sobre la verdadera naturaleza de los acontecimientos. En Moscú, para RFI, Xavi Colás.
Después de que medios internacionales difundiesen imágenes de cadáveres de civiles esparcidos por las calles, algunos estaban maniatados y otros con marcas de disparos en la nuca, Moscú ha decidido dar la cara. Los medios rusos han empezado a hablar del tema, denunciando que se trata de fake news, noticias falsas. Después el gobierno ruso ha dicho que sí, que son crímenes reales, crímenes de guerra, pero que son cosa del gobierno de Kiev. De hecho, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Sájarova, ha afirmado que las imágenes de civiles asesinados en esta ciudad ucraniana han sido en realidad un encargo de Estados Unidos y de la OTAN. Todo forma parte, según María Sájarova, de un complot internacional para culpar al Kremlin de estos crímenes de guerra.
En Moscú, Xavi Colás, encontró la preparación por los europeos de nuevas sanciones contra Rusia. Un quinto paquete debería ser presentado el miércoles con la requerida unanimidad de 27 países de la Unión. El presidente francés sugería que medidas individuales y otras sobre el carbón, el petróleo rusos están en la mesa, pero no así las compras de gas, objeto de división entre europeos. Los ministros de finanzas europeos se reunían en Luxemburgo. Alemania estimaba imposible prescindir hoy en día del gas ruso, aunque precisó avanzar paso a paso hacia el embargo de energías fósiles rusas. Mauricio Latorre.
At the moment, it's not possible to cut the gas supplies.
Alemania no puede a corto plazo dispensarse del suministro de gas ruso y unas sanciones contra Moscú en ese sector causarían más daño a la Unión Europea que a Rusia. Es lo que declaró el ministro alemán de Finanzas, Christian Lindner, precisando que hay que diferenciar esa energía fósil del petróleo y del carbón rusos.
And if the sanctions hit you yourself more than the other one.
Abundando en ese sentido, su homólogo austríaco, Magnus Brunner, declaró que su país no está a favor de imponer sanciones sobre el gas ruso, del que Austria depende en fuerte medida.
A nivel diplomático, más sanciones. Berlín anuncia la inminente expulsión de 40 diplomáticos rusos. París, la de otros 35. Lituania, la del embajador de Moscú en Vilnius. Estados Unidos adelanta que la ofensiva bélica de Rusia se desplaza y ahora se concentra en el este y algunas regiones del sur del país, después de la retirada del 70% de las tropas que trataron de capturar la capital de Kiev. En Mariupol, ciudad mártir a orillas del mar interior de Azov, en el Mar Negro, el 90% de la localidad está destruida, precisó hoy su alcalde. La Cruz Roja Internacional confirma no tener acceso a la ciudad en un cuarto intento para evacuar civiles a bordo de autobuses debido a las condiciones de seguridad. Belgrado, Serbia. El presidente saliente Aleksandar Vučić, el nacionalista, reivindicó una amplia victoria en la elección presidencial por casi 60 puntos, prolongando así su década de dominio sobre ese país de los Balcanes, donde se ha impuesto como garante de la estabilidad en estos tiempos a la sombra de la guerra en Ucrania. Sin embargo, la dominación de la coalición en el poder debería ser menos hegemónica que en el parlamento saliente. Su partido, el PSP, logra un 44% de los votos y deberá componer con el partido de la minoría húngara. Precisamente en Budapest, donde es también de facto el control sobre las instituciones y la práctica totalidad de medios de comunicación, el primer ministro saliente, populista y nacionalista Víctor Orbán, volvía también por cuarta vez a imponerse en las urnas, con mayor margen que esperado, sobre todo respecto a los comicios anteriores. Su victoria podría acentuar el control autoritario que ejerce y mantener su modo tono conflictual con la Unión Europea. Rafael Morán.
Con un poco más del 53% de los votos y una alta participación, el partido Fidesz de Víctor Orbán se adjudica una victoria más contundente de lo que se esperaba. Su rival Peter Markizay, líder de una inédita coalición de oposición que agrupa a partidos de izquierda hasta el movimiento de derecha dura Jobbik, denunció la corrupción del Fidesz, así como una campaña electoral injusta. El opositor solo tuvo 5 minutos de exposición mediática en la televisión estatal. Tras 12 años de poder, Orbán controla el aparato judicial, los medios y viola las normas europeas sobre el Estado de Derecho. Los líderes de la ultraderecha de Italia y Francia, Matteo Salvini y Marine Le Pen, saludaron su victoria.
La OSCE estimó que los comicios húngaros estuvieron empañados por la ausencia de reglas equitativas como esa parcialidad de los medios o la omnipresencia de mensajes del gobierno.
ما هنوز جواب آخری از واشنگتن دریافت
En Teherán, el portavoz de la Cancillería declaró que Irán solo regresará a Viena para finalizar un acuerdo sobre su programa nuclear con las grandes potencias, enviando la pelota sobre el tejado de Estados Unidos para que aporte sus últimas respuestas sobre flecos colaterales pendientes para cerrar un acuerdo entre grandes potencias y la República Islámica. 5 años después del ataque químico contra la localidad de Han Sheihun entre Damasco y Alepo, 4 ONGs anuncian hoy haber aportado ante la justicia de Francia, Alemania y Suecia elementos suplementarios sobre esos ataques químicos con gas sarín perpetrados contra poblaciones civiles en Siria en 2013 y 2017, imputados al régimen de Bashar al-Assad. Lucía Valentín.
Se trata de la colecta de elementos en el terreno, de entrevistas con testigos, víctimas, tránsfugas y otros colaboradores que conciernen tanto el uso de gas sarín en 2017 en Yan Cheikun, donde murió un centenar de personas, como el ataque registrado en la Guta Oriental en agosto de 2013, donde el balance superó el millar, según los servicios de inteligencia estadounidenses. En particular, la justicia francesa investiga además por presunta comisión de crímenes de guerra y contra la humanidad otros 2 ataques químicos cometidos previamente contra la población civil de Adra y de Duma, también en agosto de 2013, con saldo de 450 heridos.
Zhang Buhui, 参加第六届嘅行政长官选举.
Asia, Hong Kong, invocando razones familiares, la discutida jefa del Ejecutivo local, Carrie Lam, anunció que no aspirará a ejercer un segundo mandato de 5 años después de un primer periodo de gobierno marcado por un amplio movimiento prodemocrático y sofocado y por la pandemia de COVID. En Sri Lanka, enfrentado a una inédita explosión de descontento social de protestas, el presidente Gotayava Rajapaksa sigue tratando de calmar la situación con el despido de su hermano del Ministerio de Finanzas. Miles de manifestantes reclaman la dimisión del clan de la presidencia, desafían toques de quedas y la policía, el ejército siguen en estado de alerta elevada. Precisiones sobre la crisis que atraviesa Sri Lanka. Braulio Morro.
Cercado por las deudas, Sri Lanka, de 22 millones de habitantes, sufre una continuada penuria de bienes esenciales, de productos alimentarios, de medicamentos y de carburantes, debido a su extrema dificultad a pagar sus importaciones por falta de divisas extranjeras. Los cortes de electricidad, una inflación récord, unas imprudentes reducciones de impuestos ante la pandemia, contribuyen a lo que el gobierno dimisionario ha descrito como la peor crisis económica de la isla desde su independencia en 1948. Después de haberse resistido a solicitar su ayuda, el Ejecutivo ha finalmente pedido la asistencia del Fondo Monetario Internacional, pero esas negociaciones podrían durar hasta finales del año, lo que no deja presagiar el fin de las dificultades económicas y políticas que atraviesa la antigua Ceilán.
Si queremos conservar un mundo habitable, los expertos del clima de la ONU advierten que la humanidad dispone de tan solo 3 años para invertir la curva de emisiones gas invernadero.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Este resultado para mí no es una medalla ni un trofeo, sino una enorme responsabilidad colmada de retos y de dificultades que todos nosotros vamos a solucionar. Somos de las mejores democracias del mundo.
Eso está claro. En Costa Rica, victoria del economista conservador en la elección presidencial este domingo. Balotaje, Rodrigo Chávez, enviada especial a San José, RFI, Natalia Olivares.
¡Se oye! ¡Se siente!
Los partidarios de Rodrigo Chávez, el nuevo presidente de Costa Rica, invadieron el Paseo Colón en el centro de San José, la capital, para celebrar la victoria de quien pretende encarar la crisis costarricense. Maritza espera un cambio económico urgente.
Que traiga bastantes empresarios para acá, para que haya bastante trabajo en el país, que está muy urgido el país.
Las graves acusaciones de acoso sexual y conductas impropias de 2 colaboradoras cuando trabajaba en el Banco Mundial no fueron un obstáculo para su victoria. Mirna es camarera en uno de los casinos del centro de San José.
Eso que dicen que Chávez es un acosador y demás, nosotras las mujeres vivimos día a día con eso. O sea, siempre hay un acosador en la calle que te dice cosas, es el día a día. O sea, una persona no puede simplemente llegar y decir, por ser un acosador no voy a votar por esa persona. Dígame.
Para quienes votaron por José María Figueres como Angie, los derechos de las mujeres están en
peligro. Una acosadora a mí no me representa, ni a mí, ni el día de mañana a mis hijos, ni a mi familia, ni a mi mamá.
Opinión que comparte el analista y periodista de Informatico.com, Ana Isabel Chacón.
Nos va a llevar a una desintegración de la democracia, de las organizaciones sociales, sindicales, el sistema nacional de áreas protegidas y también un retroceso en lo que son los derechos de las mujeres.
Rodrigo Chávez deberá enfrentar una oposición fuerte, prometió limpiar la casa en referencia a los escándalos en contrataciones de infraestructuras públicas, pero no tiene mayoría en el Parlamento. Deberá crear alianzas para poder gobernar. Natalia Olivares, San José, Costa Rica, para Radio Francia Internacional.
Y de San José, Costa Rica, se abre la segunda parte de esta emisión en Toulouse, Francia.
Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
A este nuevo número de Carrusel de las Artes. Hoy tengo el agrado de presentarles nuestro programa desde la ciudad rosa, Toulouse, en el suroeste de Francia, una ciudad que se convierte cada año en una vitrina del cine latinoamericano en el marco del Festival Cine Latino. América Latina vuelve a ser la invitada estrella del Festival Cine Latino de Toulouse. Unas 90 películas latinoamericanas recientes se proyectan en 2022 y tres competencias en largometrajes cortos y documentales. Cine Latino rinde homenaje al emblemático Patricio Guzmán, cineasta de la memoria histórica de Chile. Las salas de cine de Toulouse proyectan toda su obra documental. Cine Latino festeja también los 20 años de Cine en Construcción, una plataforma de apoyo financiero para la postproducción de películas latinoamericanas. Y en este programa iremos también al encuentro de las mujeres que hacen hip hop y que utilizan la música como una poderosa herramienta de expresión feminista.
Esto no va para más. Yo tengo que hablar con tus padres.
Hola, queríamos conocerte.
Carrusel de las Artes se encuentra en Cine Latino Festival, que vuelve a tomar las salas de la ciudad de Toulouse luego de una edición virtual en 2021. El festival llega a sus 34 años de existencia, como siempre, con competencias en largometrajes cortos y documentales y una selección de películas que ya han pasado por Cine Latino y cintas para el público infantil. De películas inéditas en Francia fueron seleccionadas en la categoría largometrajes de ficción y el festival comenzó en 2022 con la proyección de La Francisca, una juventud chilena, ópera prima de Rodrigo Litorriaga.
¿Y este quién es? ¿No lo presentáis?
Es mi hermanito, Diego.
Cine Latino 2022 se inauguró con un retrato fresco y juvenil filmado en el norte de Chile, en Tocopilla. Francisca sueña con dejar su pueblo árido y monótono. También sueña con ayudar a su hermanito autista, con el que tiene una conexión especial. La llegada de un nuevo profesor para su hermano la llena de esperanzas, pero esta ventana abre un mecanismo con consecuencias irreversibles. Esta es la historia de La Francisca, una juventud chilena, primera película de Rodrigo Litorriaga.
¡Mamá! Quiero hacer referencia a dos cosas, fundamentalmente mi propia trayectoria de vida en el norte de Chile en los años 90, que fue un momento en el que viví en Iquique. Desde esa fecha tengo la idea de llevar todo ese contexto cultural y geográfico al cine. También el carácter tal vez ensimismado de estos últimos 30 años de vida política y social en Chile. Y a partir de ahí quise inventar una protagonista juvenil representativa de una cierta generación de jóvenes en Chile.
Oye, hoy día en la noche hay un hueveo. ¿Te tinca? ¿Tú vas?
Yo creo.
No, es un retrato de una sociedad ensimismada, de una juventud enclaustrada que no tiene apoyo institucional, que no tiene apoyo del mundo de los adultos y que se hace cargo también de las generaciones futuras. Entonces, hacemos ese retrato un poco con la idea, digamos, de generar un cambio. Lo singular es que en el proceso de edición, digamos, surgió el proceso de revueltas sociales y quedamos con una especie de película que tal vez anuncia de una cierta manera una situación que termina creándose en la realidad.
¿Tú crees que podamos llegar hasta Iquique con esa moto?
Iquique, Arica, La Paz, hasta Río si querés.
Este año Cine Latino de Toulouse rindió homenaje al chileno Patricio Guzmán, una figura tutelar del documental latinoamericano. Su obra, concebida desde su exilio forzado en Francia, cuenta el Chile que dejó tras el golpe militar contra Salvador Allende.
Los suboficiales y carabineros deberán desobedecer las órdenes de los oficiales golpistas. Y en ese caso...
Cine Latino presentó las obras fundamentales de Patricio Guzmán. Aunque el cineasta chileno no estuvo presente por un problema de salud, se proyectaron su trilogía de la Batalla de Chile y su más reciente trío, conformado por Nostalgia de la Luz, El Botón de Nácar y La Cordillera de los Sueños. Marion Gautreau es especialista del cine latinoamericano y coordinadora de esta retrospectiva en Cine Latino.
Pues son dos trilogías muy diferentes, muestran una gran evolución en el cine de Patricio Guzmán. La trilogía de La Batalla de Chile es realmente un cine de testimonio. No había un proyecto de película preciso cuando el equipo de Guzmán, que era muy joven, empezó a filmar lo que estaba ocurriendo en Chile entre 1970 y 1973, sino que lo tomaban como un registro de la historia en marcha. Se estaban dando cuenta que era un momento importante de la historia de Chile y de la historia internacional.
Esa parte de la historia asociada al agua, al hielo, a los volcanes, pero también está asociada a la muerte, a la matanza, al abuso, al genocidio.
En cambio, la última trilogía, que empezó en el 2010, Nostalgia de la Luz, se estrena en 2010, y después El Botón de Nácar y Cordillera de los Sueños, es la última faceta de su trabajo. Es un trabajo bastante más poético y con reflexiones siempre ligadas a la historia de Chile y al momento del golpe, de la dictadura, lo que pierde Chile con esa dictadura en particular, y la necesidad de hacer memoria sobre la represión que han sufrido los chilenos a partir del golpe de Estado, pero lo inserta en una reflexión mucho más universal, digamos, del ser humano.
El golpe fue el temblor de tierra más fuerte que cambió nuestras vidas para siempre.
Esa lucha contra las dictaduras fue uno de los motores del propio festival, ayudar a América Latina a través de la ayuda al cine. Es obviamente un cineasta emblemático para la historia del cine, pero que también es como representativo de lo que defiende Cine Latino desde hace tanto tiempo.
Yo me hago una pregunta. ¿Habrá pasado lo mismo en otros planetas? ¿La actitud de los más fuertes habrá sido igual en todas partes?
Cine Latino de Toulouse celebra en 2022 los 20 años de Cine en Construcción, un dispositivo solidario que ha permitido financiar la postproducción de 226 cintas de América Latina. Y esta historia comenzó con un largometraje argentino, Bolivia, de Israel Adrián Caetano. Para hablarnos de todo esto, fuimos al encuentro de la fundadora de Cine Latino y Cine en Construcción, Esther de Saint-Dizier.
En el 99 recibimos a un joven productor, Matías Mosterín, que venía con una película que era Bolivia y no lograba acabar la película, estaba rodada, pero le faltaba toda la postproducción de imagen, de sonido, incluso algunas secuencias. Entonces quería encontrarse con los profesionales que estaban aquí al festival, pues para pedir ayuda. Entonces organizamos, o más bien improvisamos, una sesión muy especial. Presentamos la película que estaba pues sin terminar. Y con esa presentación Matías logró terminar esa primera película. Y en la sala estaba José María Riva, miembro del directorio del Festival de San Sebastián. Y la película le gustó mucho y fue seleccionada en la Semana de la Crítica, y luego por todos los festivales donde pasó, colectó un montón de premios. Y así fue que nació Cine en Construcción, y por allí pasaron pues un montón de jóvenes cineastas que hoy son internacionalmente reconocidos, ¿no?
María, que quiero canonchar.
Lo que hacemos es contestar a una demanda. Digamos que un valor fundamental del festival y de Cine en Construcción es la solidaridad. Y por supuesto que esa demanda sigue.
Pero señor, entero me gusta más un inglés de oye, 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 y un francés de hola.
Mi limón, mi limón.
viajamos a París para tomarle la temperatura al mundo del hip hop y del rap, pero en versión femenina. Natalia Olivares fue a la convención anual del hip hop y pudo conocer a cantantes que decidieron alzar su voz. Estamos en el barrio 19 de París. Aquí hemos asistido a la convención L2P sobre el hip hop en Francia y uno de los temas que nos interesó particularmente fue el lugar de las artistas mujeres en esta industria. Vamos a buscar a las raperas francesas.
No deberíamos hacer cosas que no queremos solo para poder expresarse con nuestra música.
Bettina Guio, autora del libro No vine a satisfacer, retrato de raperas.
Desde los años 80 siempre han estado presentes. Permanecieron invisibles en los 90. Casi ninguna mujer firmó con una gran productora en la década de 2000. Comenzaron a hacerse más visibles entre 2015 y 2017, en la época del movimiento Me Too.
El movimiento Hashtag MeToo también alcanzó la industria musical con esloganes como Hashtag MusicToo. Lola Levent es productora y activista.
En la industria de la música, las mujeres están en peligro. De manera general, no es una locura decir esto. El porcentaje de mujeres agredidas moralmente o sexualmente o cuyas carreras han sido bloqueadas es enorme.
¿Dónde están las raperas? La convención del hip hop en Francia descarta el término de rap femenino, que no ha servido para la emancipación de las mujeres. Para algunas, incluso alimentó una imagen falsa o distorsionada de las mujeres en el hip hop.
En los vídeos siempre son las mujeres las que hacen perreo, nunca los hombres. Sin embargo, los hay. Mostrar que un hombre puede perrear ni siquiera debería sorprender o no deberíamos decir que rompe los códigos.
La hipersexualización de las mujeres es un fenómeno que juega en su contra, pero en realidad también permite reapropiarse de su cuerpo, sobre todo cuando hemos sido víctimas de ciertas cosas o cuando hemos estado cargadas de prejuicios toda nuestra vida. Puede convertirse en una poderosa herramienta para la autoafirmación, tanto artística como personalmente. Puede ser muy fuerte, pero también hay otras formas de transmitir el mensaje.
Isa Yacuse, ganadora del premio Raperas Libres.
La manière dont on a intégré des normes, des valeurs.
La forma en que hemos integrado las normas, los valores y nuestra percepción de la diferencia es una construcción social, por lo que significa que podemos cuestionarla y deconstruirla.
No busquen más a las raperas francesas porque aquí están. Sus voces y sus estilos se oyen en la escena alternativa, un primer escaño antes de conquistar el género musical más escuchado en Francia.
Gracias Natalia Olivares y con el tema Monciel de la rapera Isa Yacuse vamos a terminar este programa que tuvimos el gusto de presentarles desde el Festival Cine Latino de Toulouse. Muchísimas gracias por su sintonía y hasta la próxima. Au revoir. Mon flow a le goût de la passion, y'a de la place pour tous les fruits. Regard effaré des passants, ça fait longtemps qu'on prend la fuite. J'ai la peau sombre mais je reste clair. Y'a que du vrai dans mes verres. Y'a pas que du jus dans mon verre. Beaucoup de portes qui restent à clos. À grand l'heure, je vais vivre ma glotte. À quand j'ai pas toute la vie fait des comptes.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París.
RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.